26 minutos. Bueno, y decíamos que íbamos a estar en comunicación charlando acerca de esta jornada. Hoy es el Día Mundial de la Obesidad. Tiene que ver con esta sensibilización que comenzó ya por el 11 de octubre del año 2020, luego se trasladó al 4 de marzo y fue establecido por la Federación Mundial de la Obesidad en el año 2015. Bueno, un tema que preocupa, que ocupa, esa es la idea, ¿no? Al charlar con una nutricionista para que nos guíe aparte en esta cuestión. Estamos en comunicación con Valentina Vallejos, a quien damos la bienvenida. ¿Cómo estás?
Hola, buen día. Muchas gracias por invitarme. Estoy muy contenta para hablar con ustedes.
Bueno, para nosotros es un gusto también y sobre todo ilustrar esta cuestión que muchas veces se habla, no, es descuidado. Hablemos de la edad que hablemos, bueno, sobre todo en adultos, ¿no? Pero en cuanto a niños suele pasar que decimos, no, cuando crezca se va a estirar y ya no va a estar gordito o no va a ser gordito. ¿Cuánto de mito, cuánto de realidad hay en esto?
Bueno, para entender la obesidad, primero que nada es muy complejo y puede afectar a cualquier persona de nivel, cualquier situación socioeconómica, estado, por eso se dice que es una enfermedad multifactorial. No depende solo que afecte a los adultos mayores, al adulto o a los jóvenes, sino que es un problema que se está dando a nivel global hoy en día porque más de 8 millones de personas, tanto adultas como niños, viven con obesidad. Y de acuerdo a la Organización Mundial de la Salud, se estima que para el año 2035 la mitad de la población puede presentar sobrepeso u obesidad. Entonces, no hablamos de un problema individual, sino ya de algo que se está dando a nivel global, ¿no? Uh-huh. Y bueno, para entender la obesidad, como dijiste, no es solo una cuestión de peso, sino que es importante entender la definición y qué, sí, qué lo separa de un sobrepeso, ¿no? Uh-huh. La obesidad se define como la acumulación anormal o excesiva de grasa corporal, que puede ser perjudicial para la salud. Entonces, no depende tanto del número de la balanza, ¿sí? Ajá. Hablamos de un aumento del tejido adiposo y esto puede generar alteraciones metabólicas. Entonces, no es una cuestión de estética, tampoco es una cuestión de el numerito de la balanza, que es lo importante, ¿no? Y que puede afectar a cualquier persona. Por eso es importante comprender la complejidad, porque intervienen factores genéticos, sí, hormonales, las hormonas que regulan los procesos del hambre, la saciedad, uh-huh, el entorno alimentario tiene mucho que ver, el estrés crónico. Hoy en día nuestra sociedad está muy estresada, uh-huh, dada por la falta, puede ser, de actividad física, la mala calidad del sueño y las distintas condiciones socioeconómicas, ¿no? Todo eso influye. Entonces, lo ideal es evitar ese mensaje por ahí que suele ser sexista de que el obeso es obeso porque quiere, uh-huh, y que solo se da porque una persona come mucho, sino que es importante entender que depende de muchos factores, no necesariamente del peso en sí, y sí, que no la única solución sería la dieta.
Ajá. Cuando decías, bueno, tiene que ver con el entorno alimentario, nosotros aquí, Misiones, o esta parte de Posadas, en cuanto a alimentación, bueno, sabemos que lo económico está influyendo también en la elección de los distintos alimentos, pero por lo general, ¿suele ser lo adecuado o ya venimos con una tradición de comer mal?
Y basándonos en datos, por ejemplo, a nivel de Argentina, datos específicos, uh-huh, hay un aumento creciente de los índices de obesidad. Entonces sí tiene que ver, o sea, la alimentación cumple un eje fundamental. Acá en Misiones estamos muy acostumbrados también al consumo de los diferentes tipos de harinas, panificados, que no generalmente generan un proceso de aumentar el tejido
adiposo,
tejido graso, adiposo. Uh-huh. Pero no es por ahí lo que se consume, sino lo que falta de consumir, sino generar esta buena alimentación. Por ahí, en la consulta diaria, ya sean niños o adultos, sí, siempre se nota como un bajo porcentaje de consumo de frutas y vegetales, los uh-huh cuales se tendrían que consumir dos veces o dos porciones al día, dos uh-huh frutas al día. También bajo consumo de legumbres, por ahí, que las legumbres suelen ser los porotos, lentejas, garbanzos, que son de fácil acceso,
claro,
tienen, digamos, son económicas, pero la población no la consume. mucho. Generalmente cuando hablamos de poroto, lenteja, garbanzo, asociamos a guisos y no la diversidad que podemos consumir, por ejemplo, en ensaladas, en hamburguesas, en hummus. Entonces, por ahí, incrementar ese tipo de alimentos que generan saciedad, esto quiere decir que no, genera que nos llenemos antes de tiempo, que tengan fibra también, que regulan los niveles de glucosa, los niveles de presión arterial, pero más que nada, sí, disminuir el consumo de los procesados y ultraprocesados. Claro. Que en este caso es por ahí lo que creo que me estás preguntando. Por ejemplo, lo es la snack, galletitas, gaseosa, pero no solo por tener bajo grasa, que se le llama, sino el exceso de sodio, el exceso en azúcares, los aditivos y los conservantes que a su vez contribuyen con un proceso de inflamación crónica. Entonces no es solo por el hecho del tipo de alimentación que tengamos cierta población, sino por la industria en la que estamos que promociona este tipo de alimentos, ¿no?
Claro. Y para completar, son los más adictivos encima.
Exactamente, genera esa sensación de volver a consumir. Y no te hablo solo de la obesidad, que muchas veces puede generar el riesgo de desarrollar otro tipo de enfermedades o patologías crónicas no transmisibles, como la diabetes, hipertensión, distintas enfermedades cardiovasculares, no solo en adultos, también en niños.
Claro.
Entonces, por ahí siempre nos centramos en la parte natural, no en lo que el exceso que estamos consumiendo, sino por ahí lo que nos falta consumir, volviendo a los orígenes naturales. Frutas, verduras, legumbres, como estuve mencionando. Por ahí los refinados, en cuanto a las harinas, no se recomienda excluirlos de la dieta. La idea es que se puedan combinar los integrales con las harinas refinadas, justamente para, si no hay patología, se podría consumir. Siempre se orienta al integral, pero porque tiene mayor fibra, que regula sirve para regular este proceso de saciedad.
Y otro tema, bueno, por ahí, el tema del agua, ¿no? Poco consumo, escaso, en cuanto a la dinámica diaria.
Claro, el consumo del agua, por ahí las recomendaciones se sugieren que se consuman de 8 a 10 vasos al día, que serían 2 litros aproximadamente. Sí. Y más allá del consumo del agua, generalmente acá Misiones es una población, es un sector donde hace mucho calor. Entonces es muy importante mantener la hidratación adecuada. Claro. También fomentar la actividad física, como el movimiento como medicina, ¿no? No debe verse como una forma de quemar calorías, sino como una herramienta terapéutica que sirve en este proceso, ¿no?
Sí.
Y bueno, la recomendación general es realizar 150 minutos semanales de actividad física moderada, que incluye caminata, cualquier tipo de recreación, salida en bici, natación, gimnasio, entre otros. Claro. Pero lo importante en sí es reducir el sedentarismo.
Bueno, me imagino que al consultorio llegarán de diferentes edades. ¿Qué es lo primero que complica, de alguna manera, comenzar un cambio para una persona que ya tiene este problema de obesidad?
Y generalmente, siempre la palabra famosa es depende de cada situación. La motivación es un factor clave. Si la persona está motivada a tener un cambio en su hábito general y entender que la obesidad no solo es por el hecho del peso ni estética, sino por una cuestión de salud, ¿no? De querer estar mejor. Entonces, eso es una primera cuestión. Si bien se trabaja por ahí en cambiar los hábitos, bueno, ¿qué podemos incluir? Bueno, ¿cómo estás con tu actividad física? El hecho del sueño, que por ahí muchas veces no se consulta, es un pilar que muchas veces se olvida, ¿no?
Sí, sí.
Entonces, dormir entre 7 a 9 horas por día, por noche, generalmente, porque la falta de sueño suele alterar estas hormonas, ¿no?, que regulan el hambre y la saciedad, y aumenta muchas veces la inflamación. Entonces, cuidar el descanso también es parte del tratamiento, la prevención. Entonces, siempre trabajamos con, bueno, en la anamnesis alimentaria, en la entrevista nutricional, cómo es tu día a día, cómo es tu trabajo, cómo estás yendo de cuerpo, por ejemplo, estás estresado, estás tranquilo, cómo son tus horarios, tenés tiempo para la actividad física, entonces tratamos de adecuarnos. Y, aunque no se crea, la alimentación es casi lo último que se suele preguntar, y se adecua en base al estilo de vida que llega a la persona.
Claro. Claro, mirá vos qué detalle, ¿no? siempre mencionamos lo anterior, la comida, bueno, ciertas costumbres, como esto del sedentarismo, pero las horas de sueño como algo básico.
Exactamente, la hora del sueño también, por ejemplo, cómo está yendo el cuerpo. Mucha gente por ahí no tiene en cuenta cómo, si va de cuerpo todos los días, si de vez en cuando, entonces todo eso contribuye. Por eso como quiero sacar el hecho de la obesidad del peso, sino como un factor, como algo multifactorial que se va regulando poco a poco.
Claro.
Entonces, el mensaje es no hacer dietas extremas, sino tener una base sólida y sostenible que podamos mantener en el tiempo, ¿no? Entonces, más que nada eso.
Y la cuestión familiar pesa, me imagino, también cuando uno de estos miembros de golpe tiene que cambiar rotundamente el acompañamiento, el compartir esta motivación también.
Sí, la familia o cualquier entorno que sea bueno, positivo, alienta mucho. Más que nada el tratamiento, siempre el tratamiento en sí de la obesidad implica la salud mental, el cuidado de la salud mental. Más allá de la actividad física, siempre se necesita esa parte motivacional, que puede ser la familia, que puede ser un amigo, que puede ser el entorno laboral. Entonces, sí importa, puede venir acompañado o no, en la consulta digo,
sí,
pero sí juegan un papel importante en el tratamiento y en el cuidado de la salud mental, porque también muchas veces el paciente viene desmotivado o sin ganas. Entonces lo ideal es que siempre esté motivado, con ganas de aprender, con ganas de querer realizar algún cambio, y eso hace mucho más fácil, digamos, el tratamiento, digamos.
Claro. Bueno, cuando hablamos de obesidad, siempre se referencia también a esta cuestión de que puede caer en la hipertensión, diabetes, pero a nivel físico, el organismo mismo, las rodillas, el esqueleto, complica
las
todo.
Las rodillas, sí, literalmente es como la base de todo y se asocia a otros factores de riesgo. Por ejemplo, también la apnea del sueño es una sintomatología muy común que se produce cuando la respiración se detiene, porque está haciendo presión, digamos, el tejido graso a nivel del cuello. Entonces interrumpe el paso del oxígeno. Entonces por ahí son todos factores a tener en cuenta.
Claro.
Y la parte metabólica. Entonces siempre antes de bajar de peso tratamos de normalizar, por ejemplo, valores laboratorios, el hecho de que está durmiendo bien. Entonces siempre, por ahí siempre, no centrarnos en la primera consulta en bajar de peso, sino entender el contexto, el entorno.
Cuando decías... Y, bueno, el tema de laboratorio, ¿qué números son los que directamente hay que ponerse en alerta y empezar a buscar ayuda?
Y generalmente, cuando, no siempre, pero la obesidad está muy asociada a factores de riesgo, como por ejemplo la elevación de la glucosa en sangre, es decir, de los valores de azúcar en sangre en ayunas.
Sí.
Realmente eso es el principal valor que se puede ver en laboratorio, que cuando está por encima de... los valores normales son 70-110 miligramos. Pero cuando está por encima de los 110 ya es preocupante. Entonces ahí el médico clínico es el que establece o deriva la consulta nutricional. También hay que tener en cuenta los valores de laboratorio del colesterol total, que está por debajo de los 100, de 200. El colesterol HDL, que es el colesterol bueno, tiene que estar por encima de los 60. El colesterol LDL por debajo de los 150, los triglicéridos también. Entonces, siempre dependiendo de que todos estos factores, si uno está alterado, ya se empieza el tratamiento y después vamos a ir normalizando cada valor. Y para eso es importante, bueno, por ejemplo, si está alterado el azúcar, bueno, trabajamos sobre alimentos que no alteren el índice glucémico. Si está alterado el colesterol, reducimos las grasas saturadas, incrementamos el consumo de las grasas buenas, semillas, aceites naturales, etcétera.
Y el tema del pescado también, otra de las variantes que por ahí no se toman tanto en cuenta.
La falta del pescado, por ahí siempre se sugieren pescado de río para aprovechar la zona. Pueden ser pescados de mar, pero cualquier tipo de grasa saludable, atún, merluza, enlatado, sin el aceite, preferentemente al natural, es bueno, digamos. Las carnes para el aporte de proteína. Entonces siempre se recomienda disminuir por ahí el consumo de carnes rojas, preferiendo las carnes blancas, el pollo, pescado, 3 a 4 veces por semana. Muchas veces es imposible llegar a consumir esa cantidad, más bien a nivel familiar, pero por eso están las legumbres, que siempre les recomiendo, porque las legumbres también son fuente de proteína de buena calidad. Entonces, por ahí ir complementando las legumbres. Si no hay carne, puede ser el huevo también, dos unidades al día. Siempre evitando las frituras, obviamente, mínimo que sea hervido, al papilot, entre otras.
Bien, bien. Qué interesante. Y no es tan difícil. Parece que muchas veces falta organizar la parte de las comidas.
Claro, más que nada es organización. También es, como vos dijiste hoy al principio, me gustó el hecho de derribar los mitos. O hoy en día nuestro principal es por ahí adversario de TikTok, las distintas noticias, los medicamentos hoy en día que están saliendo, las inyecciones que todo el mundo habla. También hay que como tener en cuenta que estamos en una zona de frontera que se consigue fácil. Entonces por ahí explicarle al paciente, decir, si no te lo sugirió el médico clínico, no lo compres. Entonces siempre con indicación médica, ¿no? Claro. Pero también en la consulta hoy en día tratamos de informar al paciente, mira, esto pasa, esto se necesita, y bueno, explicarle para qué sirve, no solo quedarnos con la parte de la inyección mágica, digamos.
Claro, ¿no? Claro, que ya viene para un tratamiento específico, no necesariamente para bajar de peso. Hablamos de este inyectable, por ejemplo, que se usa para la diabetes.
Exacto, o sea, el tratamiento surgió hace un par de años para tratar la diabetes tipo 2. Luego, como se vio que tenía efecto sobre el descenso de peso, se empezó a trabajar en la obesidad y hoy en día está aprobado en Argentina. Se usa el tratamiento, pero con receta médica.
Claro.
¿Sí? Y en determinados pacientes. No todos los pacientes pueden tener esta receta, ¿no? Hay que ver que no haya implicación renal, que no haya algún otro tipo de patología. Entonces, no deben utilizarse sin evaluación previa. Eso es importante recalcar, que sí o sí lo tiene que indicar un clínico y que el estado de salud esté bien, digamos.
Claro.
Y bueno, para entender un poco, imitan una hormona natural que produce ya nuestro intestino, que es la GLP-1. Entonces, lo que hace esta hormona, avisa al cerebro cuando estamos satisfechos. Y estos medicamentos imitan esta hormona y prolongan esta señal de saciedad, ayudando a regular el apetito, más que nada, y mejorando el metabolismo de la glucosa. Entonces, sí, no está contraindicado, pero siempre evaluar el tipo de persona y el tratamiento que requiera, ¿no? Que no tenga contraindicación. Claro. No está indicado, por ejemplo, en todos los pacientes, embarazadas, lactantes, entre otros, ¿no? Entonces, siempre con supervisión médica, por favor.
Sí, totalmente.
Y que, bueno, entender que no están pensados como para un uso estético, sino que forman parte de un tratamiento integral y que va acompañado de la alimentación, va acompañado de la actividad física y de un seguimiento profesional. No es, digamos, una solución mágica, no reemplaza un cambio de hábito, que esto es lo más difícil de lograr, porque muchas veces, si no tenemos la medicación, volvemos a caer en este efecto rebote, si no tenemos un cambio real, si no cambiamos con estos cambios de hábitos.
Claro.
Y bueno, muchas veces, bueno, puede tener efectos adversos, gastrointestinales, que se están evaluando todavía. Entonces, estar conscientes, digamos, alerta. Y bueno.
Bueno, la verdad que gracias por esta claridad, por este tiempo, además de conocer y tomar conciencia de una realidad, de una... ¿Es enfermedad? ¿Cómo se la denomina a la obesidad?
Se la denomina como una enfermedad crónica, no transmisible.
Ajá.
Tuvo mucho diálogo en cómo definirse o no, pero actualmente se define como una enfermedad compleja y que es multifactorial. Esa palabra es muy importante porque... interviene el factor genético, el hormonal, como ya estuve diciendo, el entorno alimentario, el estrés, el proceso de inflamación que tenga la persona, y ahí los patrones de calidad de sueño, sedentarismo y las distintas condiciones socioeconómicas. Es compleja, entonces por ahí no tratar de no reducirlo solamente a una cuestión de falta de voluntad o que es algo que se puede resolver comiendo menos, por ejemplo, ¿no? Sino que es todo un tratamiento integral, digamos. Y no juzgar a la persona porque sigue siendo teniendo esta patología, digamos, y no estigmatizar, es la idea.
Eso, más que nada. Bueno, gracias por este tiempo. La verdad es que muy claro, muy consistente. Y bueno, ¿dónde te podemos encontrar, Valentina?
Bien, me pueden encontrar en redes, en Instagram, que estoy como Nutri Vallejos Valentina, Valentina Vallejos, perdón.
Sí.
Y en el espacio Bienestarte, el cual es un consultorio en que trabajamos un equipo de nutricionistas, que nos encontramos en la calle Suiza 2021.
Bueno.
Perfecto.
Muchísimas
Muchas gracias.
Gracias
a ustedes por convocarme. Estoy muy contenta, así que
un gusto. Bueno, te vamos a convocar nuevamente, seguro que sí.
Ay, bueno, me alegro. Bueno,
Valentina, muchísimas gracias.
Muchas gracias. Chao, chao.
Chao, chao. Bueno, estábamos en comunicación con Valentina Vallejos, nutricionista. Hoy nos interesaba abordar esta cuestión en esta jornada de Día Mundial de la Obesidad y derribando mitos, aprovechando para conocer cómo tratar, de qué se trata, cómo infiere en la vida de todos esta cuestión que, bueno, no incide solamente en lo estético, como muchas veces se dice, sino en la cuestión de salud. Y qué importante, como señalaban, que este cambio se va a dar a través de la motivación de que la persona, estos cambios de hábitos, y que la medicación es parte de este proceso. No va a ser lo que va a definir, sino hay un cambio en general. Y tener en cuenta todo esto y considerar, ¿no?, los análisis, hacerse el chequeo constante para ver cómo están los valores en cuanto a glucosa y sobre todo a colesterol.